Espejo.
COPE. Estar informado.
Sin duda ha levantado una gran expectación. Nunca antes un escrito papal había sugerido tantas expectativas por parte de cristianos y no solo. Y es que la primera encíclica escrita íntegramente por el Papa Francisco ha supuesto un verdadero revulsivo a la conciencia de todos los que habitamos esta casa común que es nuestro planeta y que de seguir a este ritmo acabaremos convirtiendo en un gran vertedero de porquería, como dice el Papa. La encíclica nos recuerda que la Tierra es como una hermana con la que compartimos la existencia, pero nosotros mismos, que también somos Tierra, la estamos maltratando y saqueando, y ahora clama a ella con sus gemidos y que se unen a los de todos los abandonados del mundo. El Papa Francisco invita a escucharlos, llamando a todos y cada uno a una verdadera conversión ecológica, a cambiar de ruta, asumiendo el desafío por el cuidado de la casa común. Al mismo tiempo, el Papa reconoce que se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta, permitiendo una mirada de esperanza que atraviesa toda la encíclica y envía a todos un mensaje claro y esperanzado. La humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Pues eso, sigamos su consejo, cuidemos de la Tierra y hagamos de ella una verdadera casa común. Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos en este viernes 19 de junio, festividad de San Lamberto. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles de primera mano todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Para ello contaremos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que nos adelantará a modo de titulares los principales contenidos de nuestro programa de hoy. Saludamos en primer lugar a Miguel Ángel Delgado. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, Álvaro.
Él nos adelanta ya las principales noticias que serán objeto de análisis en nuestra sección informativa.
Pues la portada informativa de nuestro programa de hoy estará centrada en el Día del Misionero Burgalés que tuvo lugar el pasado domingo en Villanueva de Ergaño. También comentaremos cómo ha sido la visita del bastón de Santa Teresa de Jesús que ha recorrido la diócesis días atrás, así como el nombramiento de José Luis Cabria como nuevo decano de la Facultad de Teología, aunque no serán las únicas noticias. Estén atentos.
Muchas gracias, Miguel Ángel. En unos segundos ampliamos estas y otras noticias. Quien me acompaña también en el estudio está a mi izquierda, es Conchita Requero. Muy buenos días, Conchita.
Buenos días.
Ella nos adelanta ya a modo de titulares los principales eventos en los que participará a lo largo de los próximos días.
Que no son pocos. Hoy mismo podremos participar en una oración mensual de jóvenes en la parroquia de San Martín de Porres o un concierto de la Coral de Cámara de Santa Cecilia. También podremos, entre otras cosas, participar mañana en la tradicional vigilia diocesana de Espigas, que este año tendrá lugar en Sasamón. Y detallaremos también algún que otro acto diocesano más.
Muchas gracias, Conchita. Y en la sección final de nuestro programa seguiremos conociendo testimonios de cristianos burgaleses. Hoy uno de esos simpáticos jóvenes que nos presenta ya Consuelo Rojo.
Muy buenos días. Hoy nos acompañará Félix Díez, diácono de la diócesis que se prepara ya para recibir la ordenación sacerdotal el próximo 27 de junio. Nos contará cómo vive estos días previos a su ordenación y cómo prevé su futuro como sacerdote.
Muchas gracias, Consuelo. Como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Comenzamos ya sin más dilación con el repaso a la actualidad informativa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La localidad de Villanueva de Ergaño acogió el pasado domingo el Día del Misionero Burgalés.
Algunos misioneros burgaleses, acompañados de sus familiares y amigos de las misiones, se dieron cita en esta localidad para celebrar una jornada de fiesta y convivencia, teniendo como lema la frase de Santa Teresa de Jesús, «Es tiempo de caminar». Entre los actos de este Día Misionero figuran una bienvenida por parte de las autoridades de la localidad, una Eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, una comida de hermandad y una oración misionera a modo de clausura. Fue en 1987 cuando se iniciaron estos encuentros, cuyos protagonistas son los misioneros y misioneras y sus familias. El arciprestazgo de San Juan de Ortega iba a ser, en un principio, el lugar al que correspondía la celebración del Día del Misionero Burgalés, pero dado que aún estaba muy presente entre los misioneros la cercanía de Martín Ángel Rodríguez, delegado de Misiones, fallecido el pasado mes de julio, desde la diócesis se pensó que lo idóneo sería fijar la celebración en los pueblos que la atendía pastoralmente y rendirle así un homenaje de agradecimiento. A pesar de que el número de misioneros ha descendido en los últimos años, Burgos sigue siendo una de las diócesis españolas con más misioneros por todo el mundo, rondando la cifra de los 800. Solo la superan en número las diócesis de Madrid y Pamplona-Tudela. José Manuel Madruga es el delegado diocesano de Misiones.
El Día del Misionero Burgalés tiene en la diócesis de Burgos ya toda una historia. Se intenta sobre todo que sea un día de convivencia y de encuentro. La diócesis de Burgos en este momento tiene alrededor de 800 misioneros, con un índice ya de edad bastante elevado, pero aún así todavía hay gente joven que sigue marchando a misiones y entre ellos van bastantes sacerdotes diocesanos, y aparte de eso, pues también está todo el movimiento laical. Es un camino nuevo que tenemos que ir abriendo y potenciando en la diócesis.
La Facultad de Teología de Burgos cuenta con un nuevo decano.
Así es, el pasado martes 16 de junio, el aula magna de la Facultad de Teología en su sede de Burgos acogió la toma de posesión de su nuevo decano, el profesor José Luis Cabria Ortega, después de que el arzobispo de Burgos y gran canciller de la facultad, Francisco Gilellín, aprobara la terna de profesores presentada para el cargo por el Consejo de la Facultad, máximo órgano decisional de la institución. Desde entonces, y tras la profesión de fe y aceptación de las promesas inherentes al cargo, Cabria Ortega se ha convertido en el decano del Centro de Estudios, cargo que desempeñará durante los próximos 3 años. Entre sus tareas, destaca la de presidir y animar la vida académica de la facultad, promover y coordinar sus planes de estudios, convocar y presidir las reuniones del Consejo, admitir a los alumnos o incluso nombrar profesores auxiliares. Así, el profesor de Mariología y Eclesiología de la facultad, entre otras materias, afronta su nuevo nombramiento ante nuevos retos que se perfilan en un futuro no muy lejano, entre los que destacar la renovación de un importante número de profesores por jubilación, la reestructuración del plan de estudios para adecuarlos al proyecto Bolonia, la gestión y remodelación del edificio y la búsqueda de nuevos alumnos. La Facultad de Teología del Norte de España fue fundada en 1967, con sus 2 sedes de Burgos y Vitoria. Actualmente están afiliados o agregados a la Facultad de Teología del Norte de España los seminarios mayores diocesanos de Astorga y el Burgos de Horma, el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, Virgen de la Candelaria, en sus sedes de Tenerife y de Las Palmas, y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. En cuanto a las áreas de gestión académica, estas se estructuran en los departamentos de Dogmática, Espiritualidad e Historia de la Iglesia, Filosofía, Moral y Derecho Canónico y Sagrada Escritura. José Luis Cabria es el nuevo decano de la sede de Burgos.
Una nueva etapa que no es nueva en realidad. El profesor que es decano es el encargado de promover, animar y coordinar las actividades de la facultad, sobre todo las académicas. Y en este sentido yo insistiría en que debemos ser una comunidad académica, es decir, una comunidad de personas con espíritu cristiano que trabajan por esta formación y por diálogo de la fe con la cultura y la interpretación de la fe a la luz de la razón, y que quiere ser, con el proyecto de Bolonia, que es el que rige los estudios universitarios, un centro docente, un lugar de investigación y un lugar donde se procura la innovación, que en nuestro caso sería cómo transmitir fielmente a los hombres de hoy el Evangelio.
La diócesis ha acogido días atrás la visita de una reliquia muy especial.
Y bien que dices, porque se trata nada menos que del bastón de Santa Teresa de Jesús, con el que la Santa de Ávila recorrió media España para fundar los diversos conventos de la Orden Carmelita. De entre todos los eventos en los que ha estado presente el bastón, uno de los más multitudinarios fue la acogida del mismo, que tuvo lugar en la catedral el pasado domingo y que fue presidida por el arzobispo Francisco Gilellín. Durante su homilía recordó la total entrega a Dios que siempre manifestó Santa Teresa y animó a los fieles cristianos a tomarla como punto de referencia en esta entrega. Tras el recibimiento en la catedral, el bastón fue trasladado hacia el Paseo de la Sierra de Atapuerca, donde se inició una procesión hasta el convento de las Carmelitas de la Plaza de Santa Teresa, última fundación teresiana. Y el martes el bastón continuó su peregrinaje por Burgos, recorriendo Miranda de Ebro, donde fue contemplado por escolares en la iglesia parroquial de Santa María, y Burgos, donde tuvo lugar otro acto con escolares. Finalmente, los visitantes pudieron contemplar la reliquia en la iglesia del Carmen, donde se celebró una Eucaristía.
Y la semana nos ha dejado también otras noticias que detallamos ahora en forma más breve.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, recibía recientemente al nuevo general de las Fuerzas Pesadas, Manuel Romero Carril. Romero es también comandante militar de Burgos, Soria y Cantabria y tomó posesión de su cargo el pasado jueves 11 de junio en un acto que contó con la asistencia de las principales autoridades civiles de Burgos, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el subdelegado de Gobierno en Burgos, el teniente de alcalde y monseñor Francisco Gilellín, entre otras personalidades.
Precisamente Romero fue el encargado de llevar en procesión el viernes del Curpillos el pedón de las naves de Tolosa en una jornada que conjuga a la perfección lo sacro y lo profano. Y es que un año más la tradicional fiesta religiosa y cívico-militar del Curpillos volvió a congregar a miles de burgaleses en el entorno del Real Monasterio de las Huelgas y el Parral. Entre los actos religiosos destacaron la solemne misa concelebrada y presidida por el arzobispo y la posterior procesión con el Santísimo Sacramento que recorrió bajo palio las calles del barrio burgalés de las Huelgas. La madre abadesa del monasterio cisterciense ofreció también una recepción a autoridades e invitados.
Y el pasado sábado el seminario de San José fue el escenario escogido para celebrar una nueva sesión ordinaria del Consejo Pastoral Diocesano. Entre los principales temas del orden del día destacaban la revisión del plan actual de pastoral sobre nueva evangelización y la comunicación de diversas actividades pastorales que se están llevando a cabo por toda la geografía burgalesa.
Y hace apenas unos minutos se reabría al público burgalés el claustro alto de la catedral. Tras 2 años y medio de trabajo, las 4 pandas de este claustro del siglo XIII exhiben sus policromías originales con una estructura mejor mantenida y consolidada. A lo largo de estos años han trabajado y colaborado con el Cabildo en la rehabilitación de esta joya gótica, la Fundación Caja de Burgos y la Fundación La Caixa. La rehabilitación del claustro ha supuesto una inversión cercana a los 2,5 millones de euros.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La iglesia burgalesa está viva, son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Pero antes, vamos a escuchar el mensaje que hoy nos trae Santa Teresa de Jesús.
No hagamos torres sin fundamento, que el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el amor con que se hacen, y como hagamos lo que pudiéremos, hará su majestad que vayamos pudiendo cada día más y más, como no nos cansemos luego, sino que lo poco que dura esta vida, y quizás será más poco de lo que cada uno piensa, interior y exteriormente, ofrezcamos al Señor el sacrificio que pudiéremos, que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz por nosotras al Padre, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiere merecido, aunque sean pequeñas las obras.
Pues ahora sí, repasamos los actos a los que nos convoca a participar la Iglesia burgalesa. Ya saben, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Comenzamos con los actos programados para la tarde de hoy. A las 6:45, los pequeños adoradores tienen su última cita del presente curso pastoral.
Se trata de una iniciativa por la que los diversos niños de 4 a 10 años aprenden a rezar y comienzan a ser adoradores de Jesús oculto en la Eucaristía. El encuentro comenzará, como bien decías, a las 6:45 de la tarde y tendrá lugar en la capilla de las Franciscanas Misioneras de María.
que han dejado de ser niños, que ya están creciditos y necesitan rezar de otros modos, no pasa nada. Esta noche también hay una nueva cita de oración para jóvenes.
Será también la última de este curso, y es que después de haber estado todo el año reflexionando y meditando sobre los textos de Santa Teresa de Jesús y tras la reciente visita al bastón de la Santa Bulense, los jóvenes tienen hoy una nueva cita con Jesús Eucaristía. Será a las 10 de esta noche en la parroquia de San Martín de Porres.
Y un poco antes, a eso de las 8, la capilla de la Facultad de Teología acogerá un concierto.
Está organizado por la Asociación de Amigos de la Facultad y se trata ya de un acto tradicional al finalizar el curso académico de este centro de estudios. Será la Orquesta de Cámara Santa Cecilia quien amenice la velada. Recordamos, el acto tendrá lugar a las 8 de esta tarde en la capilla de la Facultad de Teología.
Gracias, Consuelo. Nos vamos a mañana sábado. A las 7:30 tendrá lugar una Eucaristía en la Catedral.
El equipo de Pastoral Gitana de la diócesis invita a los burgaleses a participar en la celebración de la Eucaristía del Beato Gitano Ceferino Jiménez Malla, el Pelé. Será un momento de unión con la familia cristiana y de cercanía con el pueblo gitano y su representante en la fe católica. El equipo de Pastoral Gitana aprovechará la ocasión para dar a conocer a Ceferino Jiménez Malla y contar las actividades más importantes que están llevando a cabo.
Y también mañana, a eso de las 10 de la noche, tendrá lugar la tradicional Vigilia Diocesana de Espigas.
Será la localidad de Sesamón la que acoja este año esta tradicional Vigilia de Acción de Gracias por los frutos de la tierra y que organiza la Adoración Nocturna de Burgos. La Eucaristía de la Vigilia comenzará a las 9:15 de la noche.
Y de cara a la próxima semana, el Salón de Actos del Real Monasterio de San Agustín será el escenario a las 8 de la tarde de la presentación de la última encíclica del Papa de la que hemos hablado.
Y es que Promoción Solidaria y la Fundación Alter han organizado un acto de presentación de la nueva encíclica del Papa Francisco sobre la cuestión ecológica. Bajo el título Una aproximación teológica, originalidad y novedad, en el acto intervendrán el teólogo Eloy Bueno de la Fuente y el trabajador de la Huerta Molinillo, Rafael Martínez Amor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa. Como ya hemos anunciado, hoy traemos a nuestro estudio a Félix Díez. Buenos días, Félix.
Buenos días.
Para conocerlo un poco mejor, Conchita Requero nos traza su perfil.
Este joven de 26 años es un apasionado de su pueblo, Paules del Agua, al que siempre intenta escaparse cuando tiene una oportunidad, perdón, y en cuya parroquia celebrará la próxima semana su primera misa. Cuando tenía 13 años decidió ir al seminario. Lleva, por tanto, media vida en este centro de estudios, donde ha cursado la educación secundaria y los estudios de filosofía y teología. Quizás le empujó a ser cura la película de La Misión, de la que dice que le impactó mucho. Le gusta todo tipo de música, pero su mayor interés es la música pop. De aquí, en una semana, será ordenado sacerdote. Hoy viene al Espejo a contarnos cómo se prepara para este importante acontecimiento en su vida.
Y nosotros lo agradecemos. Feliz. ¿Hay nervios ya?
Bueno, un poquito, siempre.
Oye, Félix, ¿qué se le pasa a un joven como tú por la cabeza para decidir ser sacerdote? ¿Alguno pensará que te has vuelto loco?
Pues sí, yo creo que algunos sí que lo piensan, ¿no? Pero principalmente lo que a mí se me pasa por la cabeza más, ¿no?
¿Sí?
Es un poquito el ver esa necesidad que tiene este mundo de Dios y el cómo a través de ti puedes llevar a Dios a la gente, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, que somos jóvenes, pues a ellos también, ¿no?
Jóvenes que, además, como tú, vais a ser ordenados en gran número. Vas a ser ordenado sacerdote tú el próximo sábado 27 de junio a las 11 de la mañana en la catedral. Están invitados todos los burgaleses a acompañarte, pero junto a ti estarán también otros jóvenes. ¿Quiénes van a ser tus compañeros?
Bueno, pues de sacerdote seremos ordenados tres. Uno de ellos, José Luis, es monje trapense de San Pedro de Cardeña. Y luego de diáconos, cinco diáconos. El primer diácono ordenado del Seminario Redentoris Mater, que tenemos en nuestra ciudad de Burgos. Y luego otros dos diáconos, David y Enrique, que son padres de familia y que han decidido también dedicarse un poquito a Dios, compaginando esa labor, pues ordenándose de diácono permanente.
¿Cómo, personalmente tú, Félix, cómo te estás preparando para este acontecimiento tan importante, supongo, en tu vida?
Pues en primer lugar, rezando, ¿no? Y orando mucho, ¿no? Eso es lo que siempre tiene que ir por delante. Y luego también, pues, una vez que ya te has preparado y te has decidido espiritualmente, también humanamente, ¿no? Con todos los requisitos que pues hacen falta tener para esta gran misión que el Señor nos confiere.
¿Y cómo se prepara uno para ser sacerdote?
Pues la verdad es que a lo largo de muchos años, ¿no? Esto no es una cosa de un día para otro, ¿no? Es una decisión que se va tomando poco a poco, desde que entras al seminario, en mi caso, pues por ejemplo, o en el caso de Eduardo, desde el seminario menor, o el caso de Luis, que será ordenado de diácono también, en el caso menor, ¿no? Vas dando pasos poquito a poco, y en ese poco a poco el Señor te va transformando, te va cambiando su corazón también, y vas diciéndole que sí, hasta llegar al día de hoy, ¿no?
¿Y cómo va descubriendo uno en esos años de seminario? Tú has estado en el seminario 13 años, ni más ni menos, media vida. ¿Cómo va descubriendo uno en el seminario que lo suyo es realmente ser sacerdote?
Pues poquito a poco, principalmente dejándote hacer por él, ¿no? Poco a poco, la verdad es que cuando eres pequeño, cuando tienes 13 años o 14 años o 15 años, no te lo planteas muy así, muy en serio, ¿no? Porque simplemente estás en el seminario porque te gusta el ambiente del seminario, te gusta lo que se hace, te gusta estar con tus compañeros. Pero luego poco a poco, ¿no? Vas viendo esa importancia de dar al Señor más cabida en tu corazón y en tu vida, y poco a poco pues ves que te va pidiendo más y más, ¿no? Hasta que de verdad decides pasar al seminario mayor, y en el cual ya tomas conciencia de lo que vas a ser el día de mañana, poquito a poco.
¿Qué balance haces tú de ese paso por el seminario? 13 años viviendo en aquella casa tan grande.
Pues, ¿qué destacas? Sobre todo destaco la alegría con la que he vivido todos esos años, el entusiasmo con lo que también se vive, ¿no? Y sobre todo esos buenos recuerdos que tienes, sobre todo del seminario menor, todos aquellos compañeros que nos han acompañado en ese peregrinar y en ese caminar en el seminario.
Mis compañeros de mesa seguro que también quieren preguntarte alguna cosa.
Sí, Félix, yo quería preguntarte cómo viven tus amigos y familiares estos momentos, ¿qué es lo que opinan?
Pues a lo mejor si al principio estaban un poco recelosos por la noticia, yo creo que ahora ya todos estamos contentos y alegres, ¿no? Tanto amigos míos de aquí de la ciudad o de las parroquias donde he estado o del pueblo como mi familia, ¿no? Mi familia, la verdad es que estamos todos ahora volcados en preparativos, en cosas, ¿no? Y la verdad es que es muy ilusionante.
Primeramente, Félix, una felicitación y un saludo. Y quisiera un poquito preguntarte, por personas, hombres o mujeres cristianos de aquí, si tú quieres dar algún nombre que para ti son significativos, y también hombres y mujeres de la Iglesia Universal, que realmente para ti son un poquito el espejo y a quien tú admiras.
Bueno, la verdad es que siempre, hombres de Iglesia, ¿no? Siempre cuando admiro a alguien, no tengo, o sea, nada más que Juan Pablo II, ¿no? Juan Pablo II lo he vivido a lo largo de toda mi juventud y ha marcado mucho, ¿no? Sobre todo los encuentros que hemos tenido con él en Madrid, en Cuatro Vientos y demás, ¿no? Y luego hombres y mujeres de este mundo, de esta tierra y de esta ciudad de Burgos, pues hombre, mis padres ante todo, ¿no? Y luego todos los con los que he ido compartiendo todos estos años de andadura vocacional en todas las parroquias donde he estado.
¿Cómo sentiste tú la llamada a ser sacerdote? ¿Por qué decidiste ir al seminario?
Bueno, yo la verdad es que, aunque parezca un poco tópico, pero yo era monaguillo en mi parroquia, ¿no? Y la verdad es que lo del seminario me atraía. No lo sabía por qué, pero yo quería ir al seminario. Y tras dar mucha guerra a mis padres, pues la verdad es que sí, que ya fui al seminario, entré y eso ha sido un poquito cómo fue, ¿no? Cómo sentí, y luego pues poco a poco el Señor te lo va haciendo ver.
¿Y eres consciente de dónde te metes? Porque ser cura en el siglo XXI no es precisamente fácil. ¿Cómo crees tú que tiene que ser el perfil de un sacerdote en el siglo XXI? ¿Cómo te gustaría que fuera tu sacerdocio?
Bueno, yo no lo sé exactamente cómo es el perfil del sacerdote del siglo XXI, pero cuando oigo a la gente decir dónde te metes, menudo mundo el que te rodea, yo siempre digo que no es un mundo para mal, sino es un mundo lleno de oportunidades. Me gusta verlo así. Y entonces yo creo que me meto en eso, ¿no? En una labor llena de oportunidades hacia los jóvenes, hacia la gente mayor también, ¿no? Oportunidad de poder dar de mi boca esa palabra de Dios a la gente, de poder traer la Eucaristía. Entonces, no me gusta ser fatalista, sino me gusta verlo siempre desde la oportunidad.
¿Y cómo imaginas tu futuro sacerdocio?
Pues yo la verdad que no puedo nada más que pues lo que suele decir el Papa Francisco, ¿no? Misericordia, amor hacia todos, cercanía, principalmente eso es con lo que me quedo para mi futuro sacerdocio, ¿no?
Félix, ¿crees que Dios sigue llamando a jóvenes como tú a ser sacerdotes?
De eso estoy seguro. Estoy seguro de que Dios sigue llamando hoy a todos y cada uno de los que estamos aquí. Lo que pasa es que a veces no sabemos escucharle. No. Muchos jóvenes de hoy en día que pueden estar con nosotros en la parroquia no se paran a pensar o no hacen un hueco en su vida para pararse y reflexionar un poquito. Y quizá eso le acalla esa voz del Señor, esa voz de Dios que les está llamando.
Y quizás alguno de esos jóvenes que nos estén escuchando y les esté pues interrogando, pasando por la cabeza la idea de ser sacerdote, ¿qué les dirías?
Que no tengan miedo, que se tiren a la piscina, que seguramente esté llena de agua, aunque no lo vean, que se tiren a la piscina decididamente, que lo den todo por el Señor, porque verdaderamente recibes mucho más de lo que tú puedas dar.
Félix, se nos está acabando el tiempo. Haz una invitación a nuestros oyentes de aquí al 27 de junio a lo que tú quieras.
Pues les invito a participar en la ordenación sacerdotal y diaconal conmigo y de mis compañeros el sábado 27 a las 11 de la mañana en la catedral.
Muy bien, Félix, pues enhorabuena. Felicidades a ti y a tus compañeros y que ojalá desempeñéis un ministerio sacerdotal y diaconal fructífero, que es lo que también necesita nuestra Iglesia de Burgos. Gracias, Félix.
Gracias, Álvaro.
Pues nosotros lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a eso de las 10:45 de la mañana. Ahora les dejamos con la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.